Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana de lunes 29 de abril. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias, Ingeniería, les agradece su presencia esta mañana para que sigan la rueda de prensa en la que nuestros especialistas del Instituto de Astronomía y Meteorología nos hablarán sobre las temperaturas de mayo en Jalisco y específicamente en la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Calor o calor extremo? De acuerdo a los pronósticos del IAM. A todos ustedes les agradecemos que sigan la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y por supuesto por el canal de YouTube. Saludamos con mucho gusto al maestro Julio Zamora Salvador, meteorólogo operativo del IAM. Muy buenos días. Y también saludamos, le damos la bienvenida al maestro Mauricio López Reyes, meteorólogo operativo del IAM. Buenos días. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conoce. Iniciamos entonces la rueda de prensa escuchando al maestro Julio Zamora. Adelante, por favor.
Perdón. Hola, muy buenos días. Mi compañero Mauricio López Reyes y su servidor Julio Zamora vamos a describir un poco cuáles son las características que se esperan para el próximo mes, partiendo de cuál fue la configuración de este mes que está por terminar abril. Como tema es la situación climática actual, abril 2024, y la perspectiva para mayo del siguiente mes, 2024. Bueno, en la siguiente diapositiva ustedes pueden observar cuál es el comportamiento de la temperatura a lo largo del año, esto con base a datos climáticos. Ustedes podrán observar que en lo que es la transición de marzo a abril, todavía continúan las temperaturas ligeramente frescas. Estas fueron ascendiendo paulatinamente y con la siguiente diapositiva podremos ver cuál es el comportamiento que se tuvo durante este mes de abril que está por terminar. En los primeros días o la primera semana podemos observar cómo todavía se mantienen estas temperaturas algo frescas. Sin embargo, pasando a la siguiente semana, comenzamos con este ascenso de las temperaturas. Ahí ustedes también pueden observar que en ese recuadro hace alusión a unas temperaturas cálidas que se tuvieron durante este mes. Temperaturas que de alguna manera son normales porque ya viene la temporada donde los sistemas anticiclónicos se posicionan en el centro occidente del país y generan este ascenso de temperaturas. ¿Por qué enfatizo en este recuadro? Se estuvo manifestando que durante este mes la temperatura estuvo muy cálida. Incluso en algunos medios mencionaban que se habían superado el récord histórico. Sin embargo, con base a los datos que tenemos en la estación meteorológica del IAM, podemos ver que las temperaturas se mantuvieron dentro de lo normal. Claro, algunos grados por encima, pero son condiciones normales. Incluso en ese recuadro, las temperaturas estuvieron por arriba de los 34 a 35 grados, que fue la temporada o la semana a partir de el 16, casi hasta el 21 de abril, donde se tuvieron estas temperaturas más cálidas. También hacer alusión que en esta temporada fue cuando el Servicio Meteorológico Nacional manifestó las olas de calor para esta temporada. Entonces, aquí podemos observar que de alguna manera en este tiempo sí hubo una repercusión en el alza de las temperaturas. Estas condiciones las podemos ver entonces que nuevamente en esta semana tuvimos las temperaturas por arriba de los 34 a 36 grados, que es lo más alto que tuvimos para este mes. Estas son las condiciones que tenemos entonces para abril. Lo que resta para el siguiente mes son condiciones muy similares, es decir, las temperaturas van a seguir cálidas y a la alza, pero para ello, con mayor precisión, mi compañero Mauricio va a continuar con este tema.
Muchas gracias, maestro Julio Zamora. Escuchamos entonces al maestro Mauricio López. Adelante.
Muchas gracias. Como comentaba mi compañero Julio, abril fue un mes que en promedio se manifestó algo más cálido que la media histórica. Si recuerdan, esto lo veíamos ya desde hace algunos meses, esta tendencia a que los meses son más cálidos que el promedio. De hecho, Este es el 10º mes consecutivo con temperaturas por arriba de la media en promedio en la República Mexicana y particularmente en Jalisco. Ahora, para este mes de mayo, les vamos a presentar los modelos de pronóstico y el consenso que el equipo de meteorología del Instituto de Astronomía y Meteorología hemos llegado y lo que esperamos justamente para los próximos días y en general para el mes de mayo. Primero que nada, la situación actual del evento de El Niño, que ya hemos informado aquí en otras ocasiones, ya está en franco debilitamiento, le queda muy poco de vida a este evento. Lo que estamos observando en la gráfica con color rojo es la probabilidad de que El Niño se mantenga en el trimestre de marzo, abril y mayo, justamente en el que nos encontramos. La probabilidad es mayor al 90%. Sigue El Niño, pero se está debilitando de manera muy rápida. Para el próximo trimestre, abril, mayo, junio, observamos que con color gris la probabilidad es de que tengamos neutralidad, es decir, El Niño se haya debilitado por completo y lleguemos a una fase neutra, es decir, en donde no tengamos anomalías de temperatura en la superficie del mar en el Pacífico Ecuatorial. Ahorita voy a ilustrar esto con una lámina. Y pasada la mitad del año, por allá de junio, julio y agosto, en ese trimestre, todo parece indicar, los modelos nos están indicando, que regresará el evento de La Niña, y esto tendrá repercusiones también en el desarrollo, pero sobre todo en el fin de la temporada de lluvias. Solamente para recordar, el evento de El Niño es un fenómeno oceánico y atmosférico en donde la temperatura de la superficie del mar frente a las costas de Perú, allá en la región ecuatorial, si está por arriba de la media, se cataloga como un evento de El Niño. Si está por abajo de la media, o sea, agua más fría que el promedio, tenemos el evento de La Niña, y si estamos dentro de valores normales más menos 0.5 grados, es un evento neutral. Esto es muy importante porque El Niño es el principal modo o la principal fuente de variabilidad para nuestra temporada de lluvias y también repercute mucho en las anomalías de temperatura que estamos viendo. Lo que observamos aquí es que frente a las costas de Perú ya se observa una lengua de color azul. Observamos ahí en la parte de Sudamérica, esto significa que ya las temperaturas están por debajo de la media en esa región, y conforme pasen las semanas y meses veremos que esa anomalía negativa se va a comenzar a propagar en toda la región que está con el recuadro de color negro. Esto significa que La Niña poco a poco irá ganando terreno. Ahora, ¿qué esperamos particularmente para el mes de mayo? Respecto a las precipitaciones, no se asusten por tanto color rojo que hay ahí, sabemos que mayo es un mes en el que históricamente se suelen presentar algunos periodos de lluvia, los famosos aguaceros de mayo. Sin embargo, estos no representan de ninguna manera el inicio de la temporada de lluvia, sino más bien es una especie de tránsito gradual de la temporada más seca en la que nos encontramos ahora y poco a poco ir a un periodo más húmedo. Los modelos de pronóstico y el consenso que hemos tenido el equipo de meteorología es que este mes de mayo será más seco de lo normal. Insisto, mayo no es un mes de la temporada de lluvias. Sin embargo, los modelos están indicando que lloverá menos que el promedio histórico. Entre más intenso sea el color rojo, significa que tendremos más déficits de precipitación. Lo observamos que estarán sobre todo en la región sur, Ciénega de Jalisco y también en algunos puntos del centro. ¿De cuántos serán los déficits? En la gráfica de la derecha, con color azul, observamos la precipitación media para cada una de las regiones de Jalisco. Y con color café, la precipitación que esperamos para este mes de mayo. Entonces se observa que en todas las regiones estaremos por debajo de los valores medios, más o menos entre un 30 a un 40% de déficit de precipitación. Y ahora, en cuanto a las temperaturas, mayo sigue con la tendencia a ser un mes más cálido de lo normal. Insisto, ya van 10 meses consecutivos con temperaturas por arriba de la media. Recordemos que el año pasado, en junio, se rompió el récord aquí en el área metropolitana de Guadalajara y en buena parte de Jalisco y de México, con temperaturas que sobrepasaron por mucho los valores medios. Para este mes de mayo, esperamos que las anomalías de temperatura se encuentren alrededor de 2 a 3 grados Celsius por arriba del promedio. Es decir, un mes bastante cálido en nuestro estado y particularmente en la región sur, Ciénega y en algunos puntos del centro, esas anomalías pueden ser superiores a 2.5 grados Celsius. Quiero insistir un poquito en qué es una anomalía. Después de tener 30 años con datos meteorológicos, sacamos el promedio. Ese promedio es la climatología, es decir, el valor central que llegan las temperaturas para este mes. Tener una anomalía de 2.5 grados Celsius significa que respecto a ese promedio de los 30 años, estaremos en promedio 2.5 grados por encima. Habrá momentos en que pueda ser más que 2.5 y momentos en el que será menos a lo largo de todo el mes de mayo. Esto hay que tomarlo con mucha discreción, con mucha prudencia. Es un balance general del mes y para saber las condiciones particulares de cada región hay que consultar no la perspectiva climática, que es esta, sino el pronóstico del tiempo. Semanalmente el pronóstico del tiempo para ver cómo se estará comportando. Y como comentarios finales para puntualizar, el Niño se está debilitando. Tendremos un probable cambio a neutralidad ya en las próximas semanas, en mayo y en junio. Durante mayo, las temperaturas estarán por arriba de la media en todo el estado de Jalisco. Esperamos que a partir del 5 de mayo, esto ya es pronóstico del tiempo, a partir del 5 de mayo, las temperaturas comenzarán a aumentar considerablemente en buena parte de nuestro estado. Ya lo sentiremos aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Es muy probable que ya hacia el fin de la semana estemos llegando nuevamente a los 35, 36 grados Celsius. Y finalmente, mayo será más seco de lo normal, alrededor de un 40% menos de precipitación en balance general.
Muchas gracias por su explicación, maestro Mauricio López. Vamos a iniciar con las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen su nombre y su medio.
Gracias. Rocío López Fonseca, de Canal 44 y de Pregúntale a Rox. Yo tengo dos preguntas, entre ellas, entonces estaremos esperando para mayo, a partir del 5, lo que puntualizó, una temperatura de 38.5 aprox en la, digamos, en la zona centro, bueno, en el mapa que nos habían puesto, se veía más o menos, ¿no?
Bueno, en promedio, lo que presenté por un lado son las anomalías, y esas anomalías no me están hablando de un día en específico. Las anomalías son en balance general y lo que esperamos a partir del 5 de mayo es aquí en el área metropolitana de Guadalajara temperaturas superando los 35 grados Celsius. Puntualmente, en algunas zonas de Guadalajara podrán llegar a ser de 36, 37. Es difícil saber hasta este momento qué regiones, pero lo que sí tendremos es un alza en las temperaturas a partir del 5 de mayo.
Y también se espera una alza mayor aquí en la zona metropolitana que en la costa, que ya ve que, por ejemplo, el año pasado estaban pues con registros más bajos de los que estábamos teniendo aquí en la zona metropolitana.
Sí, claro. Los efectos principales van a estar continente adentro y eso es propio justamente de lo lejos, entre comillas, que estamos de la costa. Entre más cerca de la costa nos encontremos, tenemos más regulación térmica. Sabemos que el agua tarda mucho en calentarse y también tarda mucho en enfriarse. Entonces, en este momento, las costas de Jalisco están relativamente frías. Es por eso que, aunque tengamos mucha radiación solar, la temperatura amortigua, por efecto de la brisa justamente, amortigua, y eso ha hecho que las temperaturas en la costa no sean tan altas, que es completamente normal en esta temporada del año.
Buenos días, Diana Barajas de Canal 6 y Milenio Diario Jalisco. Mencionaba que abril fue un mes con temperaturas más estables y que fue hasta el 16 de abril que se comenzó a incrementar esta temperatura. Entonces, preguntarle si tuvo que ver con esto las lluvias que veíamos en diciembre y parte de enero, que también, según nos han dicho especialistas en incendios forestales, también de alguna manera ayudaron a que a estas alturas no tengamos tanto incendio forestal. Pero entonces, ¿eso influyó de alguna manera o qué pudo haber pasado ahí?
Claro que sí. En este caso, lo que influyó para que tuviéramos esa, vamos a decir, ese comportamiento en las temperaturas fueron los sistemas anticiclónicos que se posicionaron sobre nuestra región. Algunos estuvieron por más de 3 días, los cuales permitieron que mayor radiación solar ingresara al no tener esta cobertura nubosa. Entonces fue cuando las temperaturas se fueron a la alza. Una vez pasaron estos sistemas anticiclónicos, se configuró nuevamente la circulación en altura y ya permitió una mayor cobertura nubosa y eso amortiguó las temperaturas.
Y una segunda pregunta también sería, ¿la proyección para junio entonces sería que volviéramos a rebasar estos 40 grados? ¿Qué podría pasar en cuanto a este mes? ¿Qué es lo que se espera? ¿O incluso en junio podríamos llegar también a los 40? Ya mencionaban que la proyección es de 35, ¿pero podría pasar esto en estos meses?
Bueno, por un lado, El récord que tenemos aquí en el área metropolitana de Guadalajara es alrededor, no tengo el dato preciso, pero es alrededor de los 39 grados Celsius, creo que es 39.2 en el Instituto de Astronomía y Meteorología. Hay estaciones que sí han marcado justamente 40 grados Celsius, sin embargo, no podemos tomar la confiabilidad de todas las estaciones por igual. ¿Por qué? Porque hay estaciones que pueden estar ubicadas muy cerca del suelo o muy cerca de superficies que irradian mucha energía, y eso va a hacer que el sensor de temperatura justamente marque más de lo que por norma internacional de la Organización Meteorológica Mundial se tiene que reportar. Por eso tomamos como referencia la estación de LIAM, porque esa está cumpliendo la altura, el nivel del suelo, etcétera, para poder tener un dato preciso. Para junio, ¿qué esperamos? Voy a dar un pequeño adelanto, no a manera todavía de perspectiva oficial del instituto, sino como bosquejo de lo que se está pergeneando en los modelos, y es que junio seguirá siendo más cálido de lo normal, muy probablemente, y también iniciaremos la temporada de lluvias por debajo de la media. Es decir, esperamos que al inicio tengamos déficits de precipitaciones. Hasta este momento, lo que nos muestran los modelos, habrá que esperar a la rueda de prensa de principios de junio para dar todos los detalles sobre el inicio de la temporada de lluvias.
Gracias.
La siguiente pregunta, vamos ya con nuestro compañero Pablo Miranda.
Buenos días. Habla de que llevan 10 meses consecutivos con temperaturas elevadas, me parece. ¿Esta tendencia que se debe también es una consecuencia del Niño y se continuará? ¿Llegaremos a los 11 meses, 12 meses? ¿Qué es lo que ustedes prevén?
Claro, por un lado, desde luego que el evento del Niño, al ser una anomalía en la temperatura de la superficie del mar, más cálida, al tener más energía, esto repercute en que las temperaturas son más altas de lo normal. Sin embargo, el contexto actual del clima en el planeta es un contexto de cambio climático por calentamiento global. Si observamos las gráficas, prácticamente en la mayor parte de nuestro país y del planeta, observamos esa tendencia al calentamiento. Y dentro de esa tendencia al calentamiento viene justamente el efecto del evento del Niño. Es decir, se suman. Por un lado se suma el calentamiento global, la tendencia que tenemos, con la energía extra que aporta el evento del Niño, y eso nos está aportando más energía y por lo tanto estos 10 meses consecutivos que muy probablemente sigamos mayo y junio con esta tendencia.
Perdón, otra pregunta que se me vino a la mente. Lo de los rayos UV, esto también en esta temporada se incrementa, y recuérdenos cuáles son los problemas pues que causa y qué horarios es donde más tenemos estos rayos.
Sí, bueno, la radiación ultravioleta es una parte del espectro electromagnético técnicamente, es decir, la radiación que llega del sol se descompone en diferentes bandas de energía. Una de ellas es la ultravioleta. ¿Por qué es más alta en esta época del año? Principalmente porque tenemos al sol de una manera más perpendicular sobre nosotros, es decir, no lo vemos pasar como en invierno por un costado, está prácticamente sobre nosotros. Entonces aumenta eso, la intensidad de la radiación ultravioleta. La radiación UV daña, no somos médicos los que estamos aquí presentes, pero es la que incide directamente en enfermedades que podemos tener en la piel, no así, por ejemplo, la infrarroja. La infrarroja es la que calienta, ¿no? Y en este caso la ultravioleta interacciona más con, por ejemplo, con nuestra piel, y es la que nos puede causar daños. ¿En qué horas del día? Horas centrales. Entre las 11 de la mañana y 3 de la tarde de cada día es cuando tenemos la radiación ultravioleta en los niveles más altos e incluso peligrosos.
La siguiente pregunta.
Sí. Iván Mendo de N+. Hemos estado viviendo las altas temperaturas, pero yo quiero preguntarle, hay mucha gente que acostumbra regar sus jardines, ¿qué hora es la mejor para que lo puedan hacer? Porque tengo entendido que a la hora de que hace más calor, lejos de ayudar a las plantas, hay un efecto negativo. ¿Qué recomiendan a las personas, o ya mejor no regarlas, o cuál será la solución? Porque inclusive los de los parques y jardines andan ahí a la 1, 2 de la tarde haciendo esto.
Claro, sí, creo que es algo que todos vemos y vemos como con cierto asombro. No voy a meterme a tratar de descifrar el por qué lo hacen a esa hora, pero efectivamente, como lo mencionas, Iván, las horas centrales del día son las horas menos adecuadas para poder regar, por varios motivos. El primero de ellos es la alta temperatura. La alta temperatura contribuye a tener más evaporación. Segundo, normalmente el viento es más intenso en la tarde. El viento también contribuye a tener más evaporación. No por nada los días ventosos la ropa se seca más rápido. Y tercero, en horas de la tarde la humedad ambiental es más baja. Y al ser más baja la humedad, rápidamente se evapora lo que tengamos, lo que estemos regando. Entonces las horas adecuadas son o bien ya muy avanzada la tarde o muy temprano, alrededor de las 6, 7, 8 de la mañana, cuando estas variables permiten que el agua no se evapore tan rápido.
Y quisiera, a ver si nos pueden reiterar, porque obviamente llegamos tarde, pero quisiera que nos dijeran si este mayo es más caluroso de los años anteriores, se espera estas temperaturas, y si ha habido, digamos, alguna afectación en que los árboles se hayan secado, alguna cosa que haya contribuido ya hasta lo ahora vivido de esta temporada de calor.
Sí, claro que sí, Iván. Mira, las temperaturas han sido más cálidas de lo normal desde hace 10 meses, lo mencionábamos. Este mayo no va a ser la excepción. También será un mes de mayo más cálido de lo normal, alrededor de 2.5 grados Celsius en promedio, en balance general en el estado. Ahora, esto desde luego que tiene afectaciones en el balance hídrico, etcétera, que puede tener en los diferentes ecosistemas. Y aunado con eso, la sequía tan prolongada que hemos tenido en nuestro estado. Entonces, tener temperaturas por arriba de la media, lluvias por debajo de la media, por un periodo ya prolongado desde la pasada temporada de lluvias, seguramente que se está manifestando con algún estrés hídrico que las personas del área de biología tendrían que explicar de manera más puntual.
Vamos ya a las preguntas que ustedes nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp con mi compañera Claudia Castro.
Sí, buenos días. Esta pregunta viene de Keren Santillán de Canal 13 y W Radio. Si nos pudieran comentar cuáles serán las islas de calor y en dónde estarán más enfocadas en este mes y recomendaciones que dan a las personas ante este clima.
Claro, con respecto a las islas de calor, estas se van a focalizar donde tengamos mayor suelo, ¿cómo decirlo?, mayor concreto, mayor construcción, porque finalmente estos materiales tienden a acumular más calor. Entonces, ¿dónde se van a centrar? En estos lugares. En el caso del área metropolitana de Guadalajara, hemos visto con base a las temperaturas que hacia la periferia, donde hay una mayor cobertura vegetal, incluso hay hasta 3 grados de diferencia. Entonces, ¿dónde se centran las islas de calor? ¿Dónde hay mayor cobertura asfáltica, mayor construcción, edificios, etcétera? ¿Qué recomendaciones se les dan? A lo largo de cuando hacemos el pronóstico, siempre les mencionamos que no está de más utilizar, en este caso con altas temperaturas, primero bloqueador solar. Si se va a desarrollar actividades, como ya lo mencionó mi compañero Mauricio, entre 11 a 3 o 4 de la tarde, que es donde hay la mayor radiación solar. Estar hidratados, ropa ligera, algún gorra o gorro para estarnos protegiendo de esta radiación.
La siguiente pregunta.
Fernanda Carapia de Mural. Sí, ella nos hace llegar esta pregunta. Con la llegada de la niña, ¿podríamos tener un mejor temporal que el año pasado?
Sí, es una buena pregunta, con tema central para la próxima rueda de prensa, pero hacemos un breve adelanto. Todavía los efectos del niño, aunque el niño se vaya en las próximas semanas o meses, los efectos quedan. Es decir, no porque la temperatura regrese a los valores normales en el Pacífico tropical, ya todo se estabiliza, hay una inercia. Tarda tiempo. Es por ello que es muy probable que la temporada de lluvias inicie de manera lenta, inicie muy gradual. Con el paso del tiempo, conforme la niña vaya ganando terreno, es muy probable, ya los modelos, con mucha incertidumbre lo menciono, pero ya los modelos están viendo una temporada de lluvias que se va a desarrollar de menos a más. Es muy probable que julio, agosto sean más lluviosos. Pero insisto, esto hay que tomarlo todavía con mucha, mucha discreción y invitando desde luego al mes de junio a que estén por aquí.
La siguiente pregunta.
También preguntan, ¿cuál será la percepción de calor después del 5 de mayo? Y en las islas de calor, ¿también subirá el 2.5 en promedio de temperatura?
Bueno, como ya se mencionó anteriormente, dar un dato específico de a cuánto va a ascender la temperatura es complicado por varias razones. En este caso, no sé si Mauricio podría regresar la diapositiva a casi la primera. Esa. Ajá. En esta diapositiva podemos observar que climatológicamente, o vamos a decir en promedio, las máximas están para mayo entre 35.2 grados. Cuando se habla de que estaremos 2 o 2.5 por encima de lo normal, esto es de manera general. incluso cuando este valor de 2 pudiera llegar a superarse, pero nuevamente tendremos que esperar a ver cuáles son las configuraciones atmosféricas que van a reinar en ese momento para poder verificar, comprobar o incluso refutar que realmente superemos los 38 grados. Y con respecto a las islas de calor, bueno, finalmente, mientras más temperatura tengamos ascenso en estas zonas, claro que vamos a sentir una temperatura más elevada a lo que está registrando el termómetro.
Ya no hay ninguna otra pregunta. Una recomendación final le pediríamos a los especialistas.
La primera de ellas sería, sin duda, seguir pendientes. Esta es una perspectiva general y ya el carácter particular de cada región para algún día en específico debe consultarse a través, por ejemplo, del Instituto de Astronomía y Meteorología, las páginas oficiales del IAM en Facebook, en X, también en el canal de YouTube, porque este balance general tiene fluctuaciones a lo largo del mes. Puede haber momentos más cálidos, puede haber momentos que la temperatura esté por debajo de la media y esas precisiones se darán a través de los pronósticos continuos.
Muchas gracias al maestro Mauricio López, muchas gracias al maestro Julio Zamora por estos pronósticos para las temperaturas de mayo en Jalisco y específicamente en la zona metropolitana de Guadalajara. Muchas gracias por su asistencia, gracias a ustedes por la difusión que hagan de esta información que nos acaban de proporcionar. A todos les deseamos que tengan un excelente lunes. Muy buenos días.